mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días. Reciban como todos los jueves un saludo afectuoso de parte de todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial en este subprograma Una Hora con la Justicia, que transmitimos por las tres frecuencias de radio La Primerísima, el 680 AM, 91.7 FM y 105.3 FM. Les saluda sus amigos, el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, doctor Gerardo Rodríguez Olivas, y quien les habla, Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan los jóvenes periodistas judiciales María Elsa Vaca Suárez y Edwin Urbina Muñoz. Esta mañana estaremos conversando sobre un tema no muy habitual, sin embargo, de mucho interés, aunque ya lo hemos abordado en algún momento. Hoy vamos a tratarlo más en específico. Vamos a hablar de la tecnología al servicio de la administración de justicia. Sobre todo los abogados, deben estar enterados que el nuevo modelo de gestión de despacho judicial que se está aplicando en Managua, Matagalpa, León y otros tres o cuatro departamentos del país de manera piloto y en Managua consolidado, incluye la aplicación de un sistema informático que se denomina Sistema Nicaragua. Sobre cómo funciona este sistema, sobre las bondades que trae para la administración de justicia y también sobre algunos problemas que se han estado presentando, estaremos conversando esta mañana con el ingeniero Héctor Ibarra. Él es el director de gestión de despachos judiciales de la Corte Suprema de Justicia y tiene bajo su responsabilidad la implantación del nuevo modelo de gestión y la administración de esta importante herramienta informática que es el sistema Nicaragua. Lo estará acompañando el ingeniero Roberto Cisneros, que es el responsable de la Oficina de Gestión de Audiencia de los Juzgados de Managua. La Oficina de Gestión de Audiencia, mejor conocida como la OGA, es la encargada de administrar las 31 salas de juicio con las que cuenta el Complejo Judicial Central Managua. 31 salas de juicio que están al servicio de 64 juzgados y tribunales en Managua. A la administración de esos espacios y la forma como estos sean utilizados de manera eficiente y ágil depende mucho que la administración de justicia sea rápida, sea célere en los juzgados de Managua. Es con estos dos funcionarios del Poder Judicial estaremos conversando en un momento sobre este importante tema para informar a nuestros oyentes. De inmediato los dejamos con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Noticias del Poder Judicial.
Primera entrevista única a víctimas de violencia en Cámara Gesell.
Facilitadores judiciales y policías estrechan lazos en Masaya.
Declaran improcedente amparo contra Ley 841.
Mediadores por Cultura de Paz.
Ley 779 fortalece lazos familiares de la sociedad nicaragüense.
CSJ podría trasladarse cerca del complejo judicial Managua.
Dirac inaugura sala de mediación en Juigalpa.
Destacan habilidades del mediador.
Aprueban convenio de investigación en materia de la ciberdelincuencia.
Matagalpa resuelve primer caso de justicia laboral oral.
Administración sin deudas en el Complejo Judicial Central de Managua.
CGR capacita a funcionarios del registro.
Un equipo de dos sociólogas forenses del Instituto de Medicina Legal y de la sede central, en presencia de dos fiscales, realizó la primera entrevista única a una víctima de violencia, haciendo uso de la cámara Gesell. La entrevista única tiene por objetivos evitar la victimización secundaria, obtener el relato de los hechos que incluye la expresión psicológica de la víctima traumatizada y registrar la actividad, de manera que pueda constituirse en un elemento de prueba que demuestre ese delito. La cámara Gesell está ubicada en la Clínica Forense Integral de la Mujer y consiste en dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral. En uno de los espacios se realiza la entrevista y en el otro se sitúan las autoridades desde donde observan y participan.
Con el objetivo de estrechar lazos, garantizar un servicio de calidad a los pobladores del municipio de Masaya y fortalecer la capacidad organizativa de prevención del delito, los facilitadores judiciales se reunieron con el comisionado mayor Horacio Sobalbarro y con los jefes de sector de la Policía Nacional de ese departamento. El doctor Osman Sosa, juez local penal de Masaya, consideró que este tipo de integración interinstitucional permitirá tener una mejor prevención racional del delito y una mejor relación con la comunidad.
La Sala Civil número 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua declaró improcedente el recurso de amparo interpuesto por el representante del Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua, COSEP, en contra de la Ley 841, Ley de Concesión de los Servicios de Inspección No Instructiva en los Puestos de Control de Fronteras para la Seguridad Nacional. En una entrevista brindada a medios de comunicación, el magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua y miembro de la Sala Civil 2, sostuvo que el recurso presentado por el COSEP es contrario a la ley de amparo. No se puede recurrir de amparo contra ninguna ley en ninguna de sus etapas de formación. La ley de amparo es clara, no deja ningún requisito para una eventual tramitación de ese tipo de recursos, se explicó el magistrado Rodríguez Olivas.
Los mediadores y las mediadoras debemos fomentar una cultura pacífica y tolerante, afirmó la doctora Leticia Herrera Sánchez, directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAT, al inaugurar un encuentro con los mediadores en la materia penal de Managua, Masaya, Granada, Estelí, León y Chinandega. Los mediadores penales y la Dirección Superior de la DIRAT evaluaron e intercambiaron opiniones sobre la visión y expectativas de trabajo con el objetivo de mejorar la atención al público. Los mediadores expusieron inquietudes respecto al trabajo de intercambio que hacen día a día con las unidades de auxilio judicial y la Comisaría de la Mujer y la Niñez en las distintas delegaciones policiales. Durante el encuentro salieron a relucir propuestas de trabajo para mejorar las bondades de los servicios de mediación.
La Ley 779, Ley Integral contra la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, fortalece los lazos familiares de la sociedad nicaragüense, afirmó el doctor Rigoberto Córdoba Matute, juez de Distrito de lo Civil del municipio de Somoto, municipio fronterizo con Honduras. No es cierto que la ley divida a las familias, es todo lo contrario. Fortalece las relaciones de sus integrantes porque restituye los derechos de sus miembros más vulnerables, explicó el doctor Córdoba.
El Procurador General de la República, doctor Hernán Estrada Santa María, y la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Banega, acordaron este 8 de julio la búsqueda conjunta de un terreno cercano al Complejo Judicial Central Managua para construir ahí un nuevo edificio para el máximo tribunal, que sea de más fácil acceso a la población y los profesionales del derecho. El Procurador Estrada Santa María visitó el Complejo Judicial Central Managua, mostrándose ampliamente satisfecho de cómo funciona la administración de justicia en el nuevo edificio.
Con el propósito de acercar la justicia a las personas y garantizar la gobernabilidad, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de Irak inauguró una nueva sala de mediación, esta vez en la delegación de la Policía Nacional de Juigalpa. La doctora Leticia Herrera Sánchez, titular de la DIRAC, expresó en el acto de inauguración que este es un esfuerzo conjunto con la Policía Nacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estamos abriendo salas de mediación en las cabeceras departamentales del país para evacuar casos o conflictos como faltas, delitos imprudentes, delitos culposos y delitos patrimoniales entre particulares, en los que no haya existido violencia o intimidación.
La titular de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de Irak, doctora Leticia Herrera Sánchez, expresó en su discurso de clausura del curso básico sobre mediación que la mediación no es fácil, exige desarrollar habilidades, destrezas, agudeza y sentido de percepción para saber dónde está el corazón del conflicto y qué distancia las partes. Un total de 20 profesionales del derecho concluyeron el curso básico sobre mediación impartido por la DIRAC, entidad rectora de los métodos de resolución alterna de conflictos y dependencia de la Corte Suprema de Justicia.
Los representantes de los países que integran el proyecto de armonización de la legislación penal en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, reunidos en Lima, Perú, aprobaron el Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en Materia de Ciberdelincuencia. Según informó el vicepresidente del Poder Judicial, magistrado Marvin Aguilar García, los técnicos regionales que representan a los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana trabajaron un documento sobre las bases para la lucha contra la ciberdelincuencia, aprobada en la reunión plenaria de ministros de Justicia en Viña del Mar, Chile, en abril del presente año.
En un tiempo récord de 28 días, el Juzgado Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social de Matagalpa resolvió la primera causa con el nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, Ley 815, que establece la nueva modalidad de juicio oral y público. La causa laboral, primera desde la entrada en vigencia de la Ley 815, fue presentada en esa judicatura el 6 de junio pasado, remitida a juicio el 28 del mismo mes y resuelta mediante sentencia este 4 de julio.
La delegación administrativa del Complejo Judicial Central de Managua se mantiene a la fecha limpia de deudas y este es uno de nuestros mayores logros que se consiguió gracias a las medidas de ajuste económico ordenados a partir del año 2010 por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, informó la responsable de esa dependencia, licenciada Marta Lorena Herrera Hernández. Pese a la difícil situación económica que atravesaba el Poder Judicial en ese momento, aún así se hizo todo lo humanamente posible para honrar todas las deudas pendientes que teníamos entonces. De tal manera que gracias a este esfuerzo, logramos trasladarnos a este nuevo edificio y mantenernos sin deudas, aseguró la funcionaria.
Con el propósito de reforzar el sistema de control de la administración pública y los recursos del Estado, funcionarios de la Contraloría General de la República impartieron un taller de capacitación a los trabajadores de la Dirección Nacional de Registro y del Registro Público de Managua. En este taller se examinó las debilidades que posee cada área de trabajo del registro para resolverlas y que cada trabajador sepa ejecutar de manera correcta sus funciones, expresó el licenciado Roger Castillo, uno de los docentes de esta capacitación.
Aló, buenos días, juzgados de Managua.
Sí, buenos días, llamaba porque quería informarme sobre un juicio, ¿puede ayudarme?
En ese caso, señor, para facilitarle el proceso, el nuevo modelo de gestión de despachos ahora tiene un servicio de autoconsulta al que usted puede acceder desde la página web poderjudicial.gob.ni. Y si se le complica, un oficial de atención al público le ayudará con su consulta electrónica. Solo tiene que presentarse a los juzgados. Recuerde que estamos para servirle.
Poder Judicial, justicia para todos.
Hija, ¿y fuiste a poner la denuncia por maltrato que te dé el papá de tus hipotes?
Sí, papá, y me mandaron al Instituto de Medicina Legal para una valoración psicológica, pero...
Pues no detengas el proceso de la justicia. En Medicina Legal te van a atender los forenses con todas las de ley. Ah, si te piden valoración de los hipotes, no dejes de llevarlo, ¿oíste?
Papá, mira cómo me atendieron los médicos y las psicólogas de medicina legal. Y a los chavalos, ya ni se diga, les conté todo y ellos escribieron todo. Me dijeron que ellos mandan esos papeles a la policía.
Ahora esperar el fallo judicial.
Todos los forenses del Instituto de Medicina Legal están capacitados debidamente para valorar a las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Instituto de Medicina Legal, con humanismo y ciencia, por una Nicaragua sin violencia. Mensaje auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Real Embajada de Noruega.
que cómo me fue en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. ¡Ja! Sin trabas y sin complicaciones.
Me hicieron justicia.
A mí me resolvieron. Me trataron bien y no se dilataron.
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás. Estamos comprometidos con vos. Nos podés visitar del Parque Las Madres, una cuadra arriba, una cuadra lago y una cuadra al norte.
Una hora con la justicia.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Nuestros teléfonos en cabina para los que deseen participar, el 2222-2835 y 2222-3440. Voy a repetirlo, el 2222-2835 y el 2222-3440. Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Roberto. Buenos días a los amigos, a Héctor, a que nos acompaña, a Cisneros el día de hoy, que van a estar con nosotros. Buenos días a los amigos y a las amigas que siempre nos escuchan. Yo quería, brevemente, voy a tomar algunos breves minutos nada más, no voy a ser muy extenso, para referirme, Roberto, a lo que he estado viendo y escuchando en algunos medios, la reacción que tuvo el COSEP a través de su presidente. Y hoy en la mañana que estaba un colega abogado ahí hablando en uno de los estaba exponiendo pues en uno de los canales, creo que era con Jaime Arellano, sobre la cuestión de recursos de amparo que presentó el COSEP contra una ley. Para los amigos y amigas, les voy a leer el artículo que dice lo siguiente, 55, de la ley de amparo, ley que fue reformada y que está en la Gaceta número 61 del 8 de abril de este año, que ya el texto ya refundido, reformado, completo, y que dice que no procede el amparo en contra, ¿verdad? Así dice, no procede el recurso de amparo. Inciso sexto, de conformidad a los artículos 129, 141, 142 y 188 de la Constitución, no puede promoverse, admitirse, resolverse recurso de amparo en contra del proceso de formación de la ley, desde la introducción de la correspondiente iniciativa hasta la publicación. Es decir, amigos y amigas, la ley se conforma de 5 etapas, básicamente. Introducción, iniciativa, la discusión que pasa a comisión, la discusión y aprobación en el plenario, pasa al presidente, quien sanciona y promulga y se publica la ley. Ahí termina con la publicación. Por supuesto, ese es el proceso que existe y eso es a lo que se refiere este artículo, a ninguna de sus etapas, ni de su iniciativa, mucho menos hasta que la ley está publicada, porque dice hasta su publicación del texto definitivo.
Publicación.
Entonces, ¿verdad? Yo creo que más bien, en este caso, lo que hubo fue una aberración del recurso presentado por el COSEP, y no de nosotros, ahí está la ley claramente establecido. Creo que es un recurso de cámaras que se llama, es decir, ¿verdad? Un recurso que se presenta sabiendo que está de entrada muerto, pero que como se va a rechazar, haces el alboroto y el escándalo, ¿verdad? Eso es todo lo que haces.
Sí, el objetivo es político.
Es político, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Claro, estoy claro que el presidente del Consejo no es abogado, pues a eso pues le doy el beneficio de la tolerancia. Pero que un abogado venga y no lea el texto de lo que dice la ley, que está claro, pues me parece una barbaridad. Y además quiero aclarar, amigos y amigas, miren, hay tres poderes básicamente, además del electoral, en este país, que funcionan, digamos, y que emiten actos: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral. Para cada uno de estos poderes, la ley le otorga al ciudadano recursos. Ejemplo, poder judicial, no hay recursos contra sentencias judiciales. ¿Por qué? Porque el poder judicial tiene las resoluciones, las apelaciones y la casación.
Tres instancias.
Tres instancias para que cualquier ciudadano recurra contra una violación que considere a la ley. Poder ejecutivo tiene los recursos administrativos y finalmente ahí sí cabe el recurso de amparo, que es con el que termina cualquier reclamo en contra del poder ejecutivo. La Asamblea Nacional, el poder legislativo, tiene otro recurso. Si la Asamblea Nacional dicta una ley y la persona o alguien considera que la ley viola cualquier derecho constitucional, la ley le otorga lo que se llama el recurso por inconstitucionalidad, que es cuando la ley está aprobada. Y voy a poner dos ejemplos recientes, o el último. La ley 779, ¿de qué fue recurrida? De inconstitucionalidad, no de amparo, ¿verdad? Y finalmente el Poder Electoral, ¿verdad? El Poder Electoral tiene también los recursos de revisión y una vez que el Consejo Supremo dicta su resolución en materia electoral, eso es materia ya definitiva. Pero sí cabe el recurso de amparo contra actos administrativos, por ejemplo, contra cuestiones de partidos políticos y esas cosas. Son los cuatro grandes poderes y los cuatro tipos de recursos. Debieron haber usado el recurso por inconstitucionalidad. El abogado que lo asesoró mal, se fue con un recurso de amparo porque entonces cualquier ley podría ser en este país, ley publicada, aprobada y en vigencia en este país, podría ser recurrida de amparo y paralizada al legislativo. Si ese es el espíritu de este artículo. Y además, para los abogados saben lo siguiente, si no procede el recurso de amparo contra el proceso de formación de ley, con mucha menor razón, ¿verdad?, va a proceder contra la ley ya aprobada. ¿Cuál sería? No es un contrasentido que el legislador hubiera querido, ¿verdad?, que no se recurriera contra el proceso de formación, pero sí contra la ley aprobada. Es un disparate. Entonces, amigos y amigas, yo quería hacer eso, porque yo soy, además, firmé la resolución, a la prueba me remito y a la discusión me someto, al debate, aquí estamos listos y dispuestos a que discutamos con la ley en mano, ¿verdad? Pero no con esa descalificación que es para mí, de micrófono y de cámara, que dice que fue una aberración. Y además, ¿verdad? Claro, como repito, le doy pues el beneficio al presidente José, que no es abogado, sabrá de otras cosas, pero menos de leyes, donde, y lo invito a que lea nuevamente el artículo donde dice hasta la publicación, ¿verdad? Y quiero que me diga el presidente del Consejo qué cosa es publicación, ¿verdad? Yo he entendido que publicación es cuando la ley ya obliga a los ciudadanos a X tiempo. Pero si no es eso, publicación, mi querido amigo, entonces yo voy a irme donde la vamos a ver, está ahí arriba, a estudiar otra vez español. Muchas gracias y vamos con los invitados del día de hoy. El ingeniero Héctor Ibarra y Cisneros. Buenos días, Héctor. Buenos días, ingeniero Cisneros.
Buenos días, doctor.
Hombre, pues el día de hoy hemos querido invitarlos porque, y aprovechando qué buena la coyuntura que nos ha salido, porque hoy en el diario de la prensa publica doña Marta Vázquez ahí una noticia sobre algunas, entre comillas, quejas o inconformidades de los abogados, ¿verdad? Pero bueno, sobre la cuestión de la gestión de las audiencias y de las salas que vamos a tocar el tema. O sea que coincidió pues la visita de ustedes con esa noticia. Héctor, ¿cómo es que se le aplica a la justicia, a la tecnología? ¿Qué significa, por ejemplo, el sistema Nicaragua, que los abogados hablan de él? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso?
Bueno, el sistema Nicaragua en sí es un soporte informático de la nueva administración de justicia. Cuando nosotros hablamos de modelo de gestión, nosotros nos estamos refiriendo a la parte organizativa de cómo se va a administrar justicia. En este sentido es lo básico, que fue lo primero que se estableció, era la división de las funciones, apartar del juez todas aquellas funciones que eran administrativas, que eran para administrativas incluso, y dejarle solamente la parte jurisdiccional. Entonces, esto pues es un cambio estructural, un cambio organizativo dentro de la administración de justicia, y que detrás de todo este cambio hay un respaldo informático de esta administración o de esta nueva organización. Este respaldo informático lo que establece es un sistema automatizado de control del expediente judicial desde que entra al sistema judicial hasta que sale ya con una resolución en primera y segunda instancia. Es decir, se registra en todo sus aspectos, desde el nombre de las partes, desde el abogado representante y al mismo tiempo el tipo de causa o de demanda que se esté estableciendo. Entonces esto se va haciendo por etapas, que es lo que le llamamos nosotros las fases y estados del expediente, que va, luego pasa de Ordice, pasa a la sal, a los juzgados o al juzgado correspondiente. En esta parte de Ordice se hace un sorteo aleatorio de dónde, en qué juzgado va a caer, dependiendo del tipo de materia de que se trate, y luego se le va dando seguimiento de cada actuación que se realiza, cada resolución, cada auto, cada escrito que presentan las partes, va quedando registrado en el sistema, a tal grado pues de que cualquier expediente que se presente a los juzgados y no esté registrado en el sistema, pues es un expediente que podemos decir que no existe, porque ahora sí existe el expediente que esté metido en el sistema.
Dentro del sistema de Nicaragua, entonces, existe, según lo que estamos viendo, que este es un sistema informatizado, se puede decir automatizado, el control de los expedientes, así es, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces hay una serie de actividades que se desarrollan que son actividades de apoyo judicial y una que se llaman de apoyo procesal, pero los de apoyo judicial están referidas básicamente a todos aquellos actos que tienen que ver con, como su nombre lo dice, el apoyo, no a la tramitación de los expedientes, sino básicamente a la gestión de los expedientes, así es.
Así es, exacto. Es lo que le llamamos nosotros la parte administrativa de lo que es la gestión, la administración de justicia. Cierto, hay apoyo procesal, que es aquel apoyo que brinda el juez, el secretario al juez, ayudándole a hacer, por ejemplo, los autos de mero trámite, algunos autos incluso con algunos comentarios, como le llaman. Y luego tenemos también lo que es apoyo judicial, que son las oficinas que le llamamos oficinas de servicios comunes, que son las especializadas en atender al público y ayudan a descongestionar los juzgados de la cantidad de gente que antes llegaba. Por decir algo, si un usuario quiere ver un determinado expediente, pues va directamente a la oficina de archivos en trámite, que es donde están, por ejemplo, todos los expedientes en trámite y donde el abogado puede pedir su expediente, revisarlo, chequearlo, sacarle fotocopia y entregarlo nuevamente al archivo. Hay otras funciones ahí, como son, por decir algo, la mensajería interna. Antes el secretario tenía que levantarse de su escritorio e ir a dejar un documento a otro juzgado, a otra dependencia del Poder Judicial o de los juzgados. Ahora pues hay un equipo de mensajeros que es que se encarga de transportar los expedientes, los documentos entre las diferentes dependencias. Y así pues varias oficinas que totalizan unas 10 oficinas de apoyo judicial o de servicios comunes existentes.
Dentro de estas oficinas entonces, amigos y amigas, que estamos hablando, hay una de ellas que se llama Oficina de Gestión de Audiencia, que se OGA pues como se le conoce en la sigla, ¿verdad? Aquí está su director, su jefe o coordinador, responsable, perdón, se le de oficina, que es el ingeniero Cisnero, Roberto.
Claro que sí.
Sí, Roberto, el día de hoy, en la mañana, doña Martita Vázquez, ahí en la prensa, recoge, entre comillas, dice, pues, ¿verdad? Y cita a algunos abogados, algunas incomodidades y quejas, dice, de jueces, de abogados y de las partes, que dice que hay unos pleitos por las salas, que dice que no comienzan las audiencias a la hora establecida. Prácticamente lo que yo deduzco de esa noticia es que hay un relajo con la sala, pues. ¿Cómo estamos en esa materia? Quisiera que nos explicaras a nuestros amigos y amigas cómo estamos en ese tema.
Bueno, yo pienso que esto tal vez se puede decir que fue al inicio, ¿no? Al inicio cuando todavía no estaba completamente habilitada toda la sala. Pero yo tengo aquí, ¿verdad?, los porcentajes de cumplimiento, ¿no?, con respecto a todas las audiencias programadas, y se puede notar que alto, pues. Por lo
¿De tanto, qué porcentaje estamos hablando?
Estamos hablando que el nivel de cumplimiento, o sea, es del 76.72%, ¿no? O sea, estamos hablando que es más del 50%. O sea, estamos hablando, casi todo se está cumpliendo. Y el otro 23.28%, ¿no?, incluye también falta de los abogados defensores, ¿verdad?
O sea, vamos primero, entonces tenemos que se están realizando el 77% de las audiencias.
Así es.
Primera cuestión. Ahora, la segunda pregunta, este 77% de audiencias se está realizando en el tiempo programado establecido.
Exacto. O sea, mucho se está realizando en tiempo programado, y lo que no se realiza en tiempo programado muchas veces no es también por las salas, porque nosotros ordenamos conforme a la agenda judicial, ¿verdad? Nosotros hacemos aleatoriamente el uso de salas, ¿verdad? Pero así como un juicio puede durar 20 minutos, puede durar también a veces 3 horas, entonces el juicio siguiente muchas veces tiene que esperar, pues. Pero yo pienso, que ando dando vueltas por todas las salas y supervisando, yo me he dado cuenta que el nivel de cumplimiento con horarios también en esta última etapa, ¿verdad?, en esto se puede decir en el último trimestre, ¿verdad?, que llevamos hasta ahorita, ha sido bien bien puntual, pues. No veo realmente, yo también cuando leí esa noticia yo también como que me quedé medio asustado, porque no, o sea, el cumplimiento realmente tanto en horarios como en juicios, ¿verdad?, realizados es alto.
Explícanos, por favor, antes de entrar al tema, que quiero después ver un proyecto que nos decían gestión de audiencias que hay sobre el uso de la sala. ¿Cómo es que opera el sistema de reserva de sala desde el juzgado? ¿Cómo es que opera?
Ok, entonces, el sistema de reserva es el siguiente, ¿verdad? Como decía el ingeniero Ibarra, si un expediente no está en el sistema Nicaragua, ese no existe. Entonces, el despacho judicial programa.
¿Cómo programa el despacho?
Programa mediante apuntes. En el sistema Nicaragua existe, sí, ¿verdad? Una herramienta que se llama apuntes de agenda y otra herramienta que se llama señalamientos de audiencia. Ellos señalan su audiencia en el sistema de gestión en Nicaragua, ¿verdad? Entonces nosotros en la oficina visualizamos
señalamiento de audiencia. Él dice, el juez dice, señalo la audiencia para el juicio número tal para el día jueves 18 de julio a las 8 de la mañana.
Sí, exacto. Eso él, ¿verdad? Lo dice en sala, ¿verdad?
Señala eso lo juicios. Programa en el sistema de Nicaragua. Exacto. Ese señalamiento de audiencia.
Ajá. Exacto. Eso ya viene, lo programa en Nicaragua. Entonces nosotros al instante, ¿verdad? Visualizamos diario nosotros estamos visualizando, ¿verdad? Todas las programaciones de todos los juzgados.
Correcto.
Cabe mencionar que tenemos, ¿verdad? Ya junto con juzgados civiles, ¿verdad? Que se les está brindando sala, tenemos 74 despachos, de los cuales tenemos 44 programaciones diarias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya nosotros visualizamos todas esas programaciones, ¿verdad? Y hacemos aleatoriamente viendo también los horarios, ¿verdad? Para que tal vez no peguen mucho, porque las programaciones inician desde las 8:30 de la mañana, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y hacemos ya el orden de la sala con respecto a los juzgados, brindándoles siempre, porque ellos en el apunte de agenda
ellos no reservan sala, ustedes son los que las asignan. Cuando un juez hace un señalamiento de audiencia, dice, pregunto, voy a hacer la audiencia el día viernes, el día jueves 18 de julio a las 9 de la mañana,
sí,
punto, ¿verdad? Ellos no señalan en qué sala, porque son ustedes. No,
nosotros como gestión de audiencia asignamos la sala.
Ahora, ¿cómo el juez sabe qué sala le toca ese día?
Ok, entonces nosotros cuando ya hacemos, ¿verdad?, el listado de salas con las asignaciones, nosotros proporcionamos, ¿verdad?, eso a varias áreas, entre eso a los despachos judiciales. Entonces ya ellos ya saben, me toca, el día de hoy me toca en tal y tal y tal y tal sala. Esa información la tiene también atención al público, la tiene la policía, la tiene el sistema penitenciario, ¿verdad? Todo en realidad todas las oficinas del complejo ya saben esa información que nosotros le proporcionamos diariamente
también. Con el número de sala y la hora específica.
El número de sala, así es. El número de expediente, la hora específica, ahí va toda la información ya detallada.
Y esta herramienta que mencionabas que se llama apuntes de agenda, ¿para qué sirve? ¿O qué tiene que ver con señalamiento de audiencia?
Okay, eso es muy importante, el apunte de agenda. Porque ahí se encuentra el número de expediente, se encuentra el despacho judicial, se encuentra la hora que va a ser el juicio, la audiencia, se encuentra, ahí ellos también pueden poner los requerimientos, ¿verdad? Pueden poner los nombres de las partes involucradas en el proceso. Entonces, eso nosotros lo vemos, ¿verdad?, en la oficina, y con respecto a eso, nosotros asignamos sala, porque ellos vemos la cantidad de reos, un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que asignar sala. Entre más reos tenemos que asignar.
Entonces, aquí hay una duda, porque suponer de que vengo yo, solo señalo la audiencia y no hago apuntes de agenda, ¿qué pasa?
Te puedo aclarar. Sí. Lo que pasa es que el señalamiento de audiencia se hace desde la herramienta de actuaciones del expediente. Ya, o sea, como una parte, como una pestaña dentro del área de las actuaciones en el Correcto. Expediente en el sistema
judicial. Dentro del árbol de actuaciones.
Exactamente. Ahí se hace el señalamiento de audiencia y lógicamente ahí no aparece todos los datos que genera el sistema con respecto a las partes, testigos y número de expediente y todo este asunto. Y lo que es el apunte de agenda se hace desde una pestaña en la parte donde está toda la información del expediente. Entonces, si se hace el señalamiento,
si se hace el señalamiento de audiencia,
no aparecen, ¿verdad?, los datos,
no aparece ni cuánto es reo,
exactamente,
no aparece el nombre de las partes, lo que aparece en señalamiento de audiencia es, se va a realizar
una audiencia
punto. Y con esa información, OGA no puede asignar sala todavía.
Tenemos que saber el requerimiento de los juzgados. Nosotros con respecto a
esto es importante este tema, porque entonces si el juzgado no hace apunte de agenda, es decir, no señala cuántos reos van a haber, ¿verdad?
Los nombres de las partes
y esas cosas. Entonces, no se le puede asignar sala.
No, porque nos vemos en o sea, imposibilitado, se puede decir, porque una de nuestras actividades como gestión de audiencia es garantizar, ¿verdad?, que las partes se encuentren en sala para decir el despacho ya puede iniciar su audiencia. Pero si no sabemos los nombres de las partes, no sabemos ni cuántos reos vienen, no podemos alistar, un ejemplo, si son 8 reos, poner las 8 sillas que van a tener los reos, saber que vienen 3 abogados para ellos, entonces poner las sillas. No podemos hacer la gestión de la sala.
¿Y eso lo hace el asistente del despacho? ¿Debe hacerlo eso o lo hace el propio juez eso?
Eso lo hace el asistente del despacho, por indicaciones, ¿verdad?, del juez.
Bueno, ¿y qué ocurre entonces cuando el juzgado solo hace señalamiento de audiencia y no hace apunte de agenda? ¿Qué ocurre en ese caso?
En ese caso nosotros venimos y muchas veces como ellos sí señalan, ¿verdad?, su audiencia, pero no hacen el apunte, nosotros a veces nos vemos hasta en la obligación, pues, de llamar al despacho y decir, mira, aquí tenés un señalamiento de audiencia, sí, es cierto, pero necesito que me hagas el apunte de agenda. ¿Para qué? Para saber quiénes vienen, cuántos vienen, y poder garantizarte a cómo debe ser
la logística de sala. ¿Y de qué expediente se trata, pues? Porque puede ser cualquier expediente. O sea, el juzgado hace el señalamiento y no se refiere a qué expediente específicamente, pues. Entonces, ahí es donde vienen las complicaciones, que tiene que ir a buscar la información, llenarla.
Exacto.
Y para poderle garantizar la sala.
Ahora, y si no existe ni señalamiento ni apunte, ahí pues no hay sala. Peor, sí, ahí no hay sala porque es como que no existiera, como... O sea, nosotros...
¿Y eso ha ocurrido ya en algunas ocasiones, eso? ¿Pasa de que ni siquiera haya señalamiento de audiencia?
Ya ha ocurrido en varias ocasiones y entonces...
¿Y qué pasa en esos casos? ¿Qué...?
No se le da la... No se le, o sea, yo le he dicho a él, cuando estábamos en Nejapa teníamos un problema serio. Y era la permeabilidad que tenía el administrador de OVE en ese momento de que el juez o los secretarios y todos le pasaran un papelito para la audiencia. Pero no hacían respetar el sistema. Claro, esta costumbre vino aquí al edificio nuevo, donde tenemos más presión de cantidad de juzgados contra menos salas. Entonces, es obligatorio que tienen que hacer esa programación en el sistema. Entonces, algunos jueces al inicio comenzaron a pasar papelitos de igual manera como lo hacían en el JAP. Entonces, él vino, yo le di la instrucción, le digo, no hay sala si no hay programación de sistema. Y vayan a brincar donde vayan a brincar. Ya el doctor, incluso el doctor Rodríguez, dio la orientación de que no hay programación en el sistema, no hay sala. Entonces ahí vinieron y ahí comenzaron los pleitos al comienzo, le hicieron la vida imposible a Roberto, pero Roberto se puso duro y eso fue lo que logró de que se pudiera meter en disciplina a la gente, pues, o sea, que se fuera programando de esa forma. Entonces, y ahora ya no hay.
Entonces, esas quejas de los jueces, dice que no tenemos suficiente sala, que son demasiado juzgados. Digamos, entonces esas quejas que aparecen hoy, ¿verdad?, publicadas, no son tan así, tan ciertas.
No son tan ciertas. O sea, lo que sucede es que, claro, la comodidad que te brinda saber que es solo para vos tu sala, como estaba antes, eso lógicamente no se puede dar ahora, pues tienen que compartir y tienen que en un determinado momento salir de la sala porque llega otro a usarla.
Entonces, yo eso recuerdo los montones de problemas que causaba eso, Gerardo, cuando estábamos en Nejapa, ¿verdad? La administración privada, casi particular, de las salas, eso creaba una serie de complicaciones. Tenía juicios donde tal vez tenías 10, 15 procesados con su misma cantidad de abogados metidos en unos huevitos aquellos en los pequeños espacios, mientras tal vez salas con mayor capacidad estaban vacías, ¿verdad? Yo lo que veo, Gerardo, que mucho de esto tiene que ver con la actitud de las personas. La tecnología siempre genera, la introducción de la tecnología siempre genera cierta resistencia, ¿verdad? Eso es casi un fenómeno natural, ¿verdad? Sin embargo, se ha demostrado que la tecnología es necesaria y es útil, ¿verdad? Ahora, pero todo será culpa de nuestros operadores. ¿Cómo juega, qué papel ocupan aquí las otras partes? Los abogados, la otra institución.
La Procuraduría, la Defensoría.
Entonces, aquí tiene razón, doctor, y no todo es culpa de nuestros operadores. En realidad, hay un nivel bastante grande, ¿verdad?, de ausencia, muchas veces, como dije, ¿verdad?, anteriormente, de los abogados defensores, de los litigantes, abogados litigantes. Tenemos también muchas veces no llevan a los reos en tiempo, ¿no? Entonces los jueces también ahí se atrasan, ¿verdad? A veces también fiscalía no llega en tiempo. Ya eso últimamente ha mejorado pero sí también son factores, ¿verdad?, que vienen a alterar tal vez el horario de inicio en audiencia. Entonces no todo es culpa realmente de nuestros operadores. Como decía el doctor Lario, ¿verdad? Sí, la tecnología viene a causar un miedo, es el miedo al cambio, ¿verdad? Y al inicio, también como decía el ingeniero Ibarra, los jueces estaban acostumbrados, ¿verdad?, por así decir, a tener su sala. Entonces ellos venían, ¿verdad?, y sí podían esperar a la parte, a la hora que sea y todo, porque tenían, pero ahora no, ¿verdad? Tenemos un edificio que cuenta con 31 salas y que se hizo, ¿verdad?
Tiene para que trabajarse de acuerdo a una programación. Tenemos, sí, una llamada en la línea 40. Vamos a irnos con la llamada telefónica. Adelante, díganos su nombre y dónde nos llama.
Licenciado Ruiz, de aquí de Managua. Muchas gracias. Y a mí me parece que el sistema a mediano y largo plazo, en efecto, va a dar los resultados positivos, porque obliga a los señores jueces a estar puntuales. Eventualmente tendrán que acostumbrarse, y al estar puntuales, bueno, tendremos que acostumbrar todo, abogados, fiscalía, etcétera. Así que yo lo felicito por el sistema, me parece que está funcionando y que va a funcionar mejor. Una sugerencia: en la audiencia, particularmente, bueno, sobre todo en las penales, cuando están la seguridad y los policías, me parece que no deberían de usar un arma de reglamento, un AK ahí dentro de una audiencia, no deberían de andar. No vaya a ser que suceda un imprevisto de los que no queremos o no podemos imaginarnos, pero estamos obligados a imaginarnos ahí. Y un AK es para que todos los que estemos ahí adentro estemos jodidos. Debería de ser una pistola, un revólver o algo similar. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, y realmente que muy muy interesante ese último comentario que está haciendo Gerardo,
el
doctor.
¿Sí?
Y vamos a abordarlo en un momentito. Tenemos otra llamada en la línea 40. Nos vamos a ir con la otra llamada para referirnos a las dos de una vez. Adelante, díganos su nombre, por favor. Adelante. Se fue. Bien, con esto de la tecnología, ¿verdad?, y decía el doctor que nos acaba de llamar, que en la medida en que los jueces vayan disciplinándose, todos vamos a tener que ir entrando en cintura, algo así dijo más o menos él, ¿verdad? Sí. Y yo creo que no es malo, que en realidad que el ejemplo debe salir de la casa. Debemos de ser los primeros nosotros en esto, porque a veces tienes la colaboración de las otras partes o de las instituciones, y si nosotros no estamos ahí, pues no hacemos nada. Tenemos una llamada en la línea 35. Adelante, díganos su nombre.
Buenos días. Bueno, mi nombre es Margarita Ruiz. Yo los saludo como siempre. Y yo estoy escuchando y estoy pensando que definitivamente hay que tener solamente paciencia y esperar los cambios. Siempre he dicho que felicito y me alegra, pues, y celebro todos los cambios que se introducen, porque se supone que es para bien. Sin embargo, de repente queda un sentimiento ahí como que no va a ser, pero yo veo que sí va a ser, es posible que hayan los cambios profundos como se esperan, o con las intenciones que aunque se están realizando desde el Poder Judicial. Y es bueno saber de que ahora ya hay un más orden, en el sentido de que no son los jueces quienes administran las salas, sino que ellos se deben de sujetar a lo que ya se establece, a la administración propiamente dicho de la sala. Digo esto porque si uno lo analiza, uno lo piensa, y uno se da cuenta en la práctica de la arrogancia y la prepotencia de muchos jueces y juezas, con que caminan ahí en el juzgado con aquellos aires de superioridad, porque ellos han sentido quizás el sentimiento de esa propiedad: es mío, esto es mío, esto lo administro, esto lo tengo, esto me pertenece. Yo creo que en la medida en que los jueces se vayan ubicando, o se les vaya ubicando, o se administra el sistema judicial como debe ser, los jueces se van a ir percatando que ellos simplemente son servidores, ellos son trabajadores del Poder Judicial, no son los dueños del Poder Judicial. Y eso a mí me alegra, porque yo pienso que se va a hacer más humano el sistema y se va a tratar de mejor manera a los usuarios del sistema. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a usted, doctora Ruiz. Tenemos otra llamada. Bien, aquí quisiera también referirme a ese último comentario de la doctora Ruiz sobre la actitud personal de los funcionarios, Gerardo.
Sí, interesante, perdóname Roberto, dos comentarios, amigos y amigas. Tenemos nosotros ya, bueno, en el tribunal ya celebramos el 9 de julio, 6 años del nuevo modelo. En noviembre, el 19, se celebrará en los juzgados. Pues, es decir, llegamos a 6 años. Y una de las razones, de las cosas fundamentales que nos ha preocupado y nos está preocupando, ¿verdad?, y nos motiva a todas estas cosas, es mejorar la calidad del trabajo para los usuarios y las usuarias. Y eso comienza, como decía Roberto, por casa. O sea, si vamos a exigirle a los demás, ¿verdad?, ciertas cosas, ciertas exigencias, comencemos por nosotros mismos. Y eso tiene que ver, uno, entre otras cosas, con este tema. Es decir, amigos y amigas, el concepto que teníamos antes, cada juez, mi sala, ya no es mi sala. Porque yo voy a referirme a un tema aquí, y es que el juzgado no es mi juzgado. Es el juzgado.
Es que si era antes.
¿Verdad? Por eso, es mi juzgado. No, espérate, no es mi juzgado. Es un juzgado del Poder Judicial que forma parte del Estado, del cual soy titular ahorita. ¿Verdad? Porque entonces, si fuera mi juzgado, yo me muero y me llevo mi juzgado. Lo cual es un disparate, que nunca va a ocurrir. ¿Verdad? Entonces, es el juzgado. Entonces nosotros, la Administración de Justicia, que dirige ahora el Consejo de Carrera Judicial, le pone a la disposición a jueces, juezas y magistrados, le pone salas, computadoras, oficinas, personal, le pone todo lo necesario para que él haga dos cosas: juzgue y ejecute los juzgados. Eso es lo único. Ni siquiera administración de personal, ni que la hora extra, ni que las vacaciones, eso ya es historia patria. Entonces, ahí parte de eso es, y ahí no hemos llegado todavía a la cuestión de la obligación del respeto al horario, del respeto de la disciplina laboral, que es un tema que vamos a abordar en un momento con la directora de carrera judicial para ver en qué etapa estamos de ese tema, ¿verdad? Eso es un comentario. Y repito, nosotros, y por eso invitamos aquí a Cisneros y a Héctor, queremos que la población sepa qué es lo que se está haciendo y cómo se administra este tema ahora. Porque un complejo de 31 a 32 con el auditorio, ¿verdad? Sí. Fue concebido. O sea, estos señoras y señores, amigos y amigas, no fue que se nos ocurrió, hagamos 30. Como decimos en nicaragüense, es pura gorra, ¿verdad? No, fue precisamente, obedeció a una planificación en función del número de juzgados y el flujo de trabajo que tienen los juzgados penales y ahora también los civiles en este momento. Pero bueno, no quiero yo tomar la batuta.
Vamos a continuar conversando con el ingeniero Ibarra y con el ingeniero Cisnero. El sistema informático también tiene un sistema de consulta electrónica, ¿verdad? ¿Cómo está cómo ha sido aceptado eso por los usuarios, Héctor? Los abogados están utilizando esta herramienta, esto tiende a crecer, porque se ha hablado mucho, es decir, tenemos sistema de notificaciones electrónicas y bueno, el sistema de autoconsulta electrónica es, digamos, un primer paso en este sentido. ¿Cómo ha sido la respuesta del usuario?
Bueno, a partir de que se implementó el sistema, pues se crearon este sistema de autoconsulta o de una consulta electrónica a través de la página web de la Corte. Esto ha venido increciendo, ¿verdad? Ha venido creciendo desde el 2007 que nosotros iniciamos, tal vez tímidamente, poco a poco, pero las últimas encuestas que se realizaron, o sea, que consultamos, la información que tuvimos de la consulta web de asuntos, ya arribaba a casi los 4 millones de consultas. Es decir, que estamos hablando de que son 4 millones de visitas menos que se hacen al complejo judicial de manera física y que la persona lo está haciendo desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. Y esto, pues, cuando estábamos todavía, porque después de que nos hicimos el traslado se hicieron ciertos ajustes y actualizaciones en el sistema desde el punto de vista informático. Es decir, cada complejo judicial a nivel nacional tenía un binario que le llaman desde el punto de vista de informática, y que entonces estos binarios permitía de que alguien que estaba registrado en Matagalpa, por decir algo, no podía, tenía que estar registrado también en Managua y no podía consultar la base de datos de Managua con el mismo usuario. Entonces ahora con este traslado que se hizo y la unificación de las bases y todo esto, se creó un solo binario para todo el país. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Que ahora un usuario, un abogado, se puede registrar en cualquier parte a través de la página web de la Corte, ya de manera automática, él solo se puede registrar. Y él puede consultar cualquier expediente en cualquier base de datos que esté en el país. Es decir, que con ese usuario él puede ver los expedientes de Matagalpa, los de Bluefield, los de León, los de Granada, donde tengamos sistema automatizado.
Ahí vamos a barajarla despacito, porque ahí se hemos dicho varias cosas muy interesantes que hay que explicar en detalle. Lo primero es que toda la población sepa que el sistema de autoconsulta electrónica le permite a usted consultar su caso desde su computadora, desde su casa, desde un ciber, desde donde pueda tener una conexión a internet. Usted entra a la página del Poder Judicial y puede consultar su caso. No, o sea, no necesita ir al juzgado para saber cómo está su causa. Esto tiene infinidad de aplicaciones, y una de las más importantes es que esto te permite evitar que el abogado te engañe, ¿verdad? Porque, es decir, cuando la persona no tiene acceso al expediente, depende de lo que le dice el abogado, y tal vez el abogado le dice, voy a ir a presentar un escrito, y después le dice, ya fui a presentar el escrito, y el usuario no tiene cómo verificar esto. La consulta electrónica te permite controlar el trabajo del abogado. Pero lo otro interesante que te escucho decir es que ahora se puede registrar directamente desde la página web.
Así es.
Porque antes había que, en el caso de Managua, había que ir a la oficina de atención al público.
O tenían que mandarnos una solicitud allá a gestión de despachos judiciales, y nosotros hacíamos ya el registro y todo lo demás. Entonces eso, pues, para tratar de facilitar y que tuvieran más acceso las personas interesadas, abogados o partes, entonces lo pueden hacer ellos directamente en el sistema.
¿Y eso cómo se hace?
En el sistema, ellos pueden entrar a la página web de la Corte, hay una parte ahí en la página donde les va indicando qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, y queda registrado. Ahí. Igual como cuando abren una cuenta, por decir algo, en Amazon, en Google, en estas cosas, así que ellos tienen un usuario y ya les deja registrado, por ejemplo, el usuario. Igual así nosotros lo estamos haciendo para la Corte. Otra cosa importante que me gustaría, pues, hacer, bueno, en parte de toda esta modernización y viendo la problemática que nosotros teníamos en cuanto a la asignación de las audiencias, las salas de audiencia se asignan mediante una herramienta en el sistema, como ya estamos, como hemos abordado, pero este sistema de asignación de salas es un sistema, en cierta forma, semi-automático, es decir, es automático porque queda registrado en el sistema, pero la asignación de la sala en sí es manual. ¿Por qué? Porque tiene que venir posteriormente a que ha sido programada la audiencia, el responsable de la OGA o los oficiales de la OGA a asignar una sala determinada de manera manual. Entonces nosotros, en vista de esa situación que nosotros hemos estado observando y que la habíamos venido observando, pues en gestión de despachos judiciales diseñamos un sistema, el cual este sistema se apropiara de las herramientas que tenemos actualmente con lo que es gestión de administración, o sea, el nuevo modelo, e implementamos este nuevo sistema. El sistema va a ser un sistema automatizado en todo el sentido de la palabra. Es decir, que cuando el juez, de acuerdo a ciertos parámetros que va a tener ahí, como decir el número del expediente, el tipo de audiencia que va a realizar, si va a ser una audiencia, por decir algo, preliminar, una audiencia de apertura, o sea, los diferentes tipos de audiencias que haya.
Cantidad de reos.
Y la cantidad de reos o personas que están involucradas, entonces él va a programar y la hora, la fecha y todo que él quiere esa audiencia, entonces le va a dar esa entrada de esos datos y automáticamente el sistema le va a decir, usted tiene en tal sala y a tal hora como usted quería la audiencia.
Y con un tiempo determinado.
Dependiendo
del tipo de audiencia.
Es decir, si la audiencia preliminar, según las estadísticas, los estudios y todo que hemos venido haciendo, dilata alrededor de unos 20 minutos, entonces el sistema le va a otorgar al juez esa sala por 20 minutos. Y tiene que comenzar en la hora que esté establecida, porque después de un tiempo, si la sala no ha sido aperturada para la audiencia, inmediatamente se cierra el sistema y se la deshabilita. Inmediatamente él viene o automáticamente el sistema se la asigna a otro juzgado que tenga pendiente.
Exacto. Cierre. ¿Cómo la ve eso, Gerardo? ¿Y eso está cerca?
Eso ya está prácticamente a un avance de un 80%, un 90%. Mañana vamos a tener la última presentación de parte de informática y comenzaríamos solamente a hacer las pruebas y hacer los últimos ajustes ya de interfase, de cómo es que va a interactuar el juez con el nuevo sistemista.
Está informando, Héctor, que estamos disponiéndonos a automatizar completamente el sistema de gestión de audiencia.
Sí, eso es lo que quería, el otro tema que quería abordar, que ya vas a congelar la planificación de las audiencias, ¿así es?
Así es, el sistema, de acuerdo a estos parámetros, va a identificar todas las salas, es decir, nosotros hicimos un cuadro de clasificación de salas, por ejemplo, qué salas pueden ser utilizadas para juicio, qué salas pueden ser utilizadas para audiencias iniciales, y todo este tipo de cosas. Por decir algo, pues una cosa así rápida, una sala que está diseñada para hacer audiencias nada más preliminares, pues que son los juzgados de audiencia, no está diseñada para hacer juicios, porque tiene que haber jurado, tiene que haber este tipo de cosas, o una sala que es la que tiene, por decir algo, el tribunal, que tiene que tener tres sillas y un estrado más grande y estas cosas, no está diseñada, pues, por decir algo, una sala de audiencia no estaría diseñada para hacer una audiencia del Tribunal de Apelaciones. Entonces, el sistema, de acuerdo a esa información, dependiendo de qué juzgado es el que está solicitando la sala correspondiente, inmediatamente le va a asignar el tipo de sala que va a ir y el número de la sala. Por decir algo, si es el tribunal el que va a programar, entonces el sistema nunca lo va a mandar a una sala de audiencia, sino que lo va a mandar a la sala del tribunal, que es donde están las tres sillas, donde se sientan los tres magistrados.
Hombre, como esto va a tener mucho que ver con una actitud personal y una disposición, le quería preguntar al ingeniero Cisnero, ¿cómo es la relación actual entre los jueces y los oficiales de gestión de audiencia?
¿La relación en qué?
La relación personal, laboral, ¿es buena, es conflictiva?
No.
Entiendo que, como todas las relaciones humanas, todos tenemos altos y bajos, ¿verdad? Y hay problemas y dificultades. ¿Cómo se maneja esto?
No, la relación entre el personal de gestión de audiencias y los jueces, magistrados, pues no ha tenido problemas realmente.
Es buena,
más bien muchos ya hasta se encariñan, ¿verdad? Con los gestores, ¿no? Poneme a fulano, poneme a sultano, ¿verdad? Pero se les explica, ¿verdad? Que no, también ellos tienen que estar en rotación, ¿verdad? Pero no ha habido mayor problema, pues. No ha habido mayor problema. Nunca, sí, como dice usted, doctor, pues sí, a veces que se molestan, ¿verdad? Con uno, ¿verdad? Pero pasa, pues. O sea, no, nunca ha habido, siempre en tanto en lo laboral, y se puede decir también que en lo personal siempre ha sido, pues, una relación muy buena. Es un dato
interesante, Gerardo, porque en todos estos procesos de renovación y de cambio dentro de las instituciones, ese es un elemento muy importante, la actitud de las personas, ¿verdad?
Sí.
Y digo esto porque hace un rato la doctora Margarita Ruiz nos hacía el comentario sobre la prepotencia con la que actúan algunos funcionarios. Y nosotros hemos hecho mucho esfuerzo aquí, Gerardo lo ha dicho muchas veces en este programa, vivimos instando a todos nuestros funcionarios a desarrollar el concepto de servicio al público, ¿verdad? De considerarnos y sentirnos servidores públicos. Como decía Gerardo hace un momento, pues aquí nada es mío, este juzgado no es mío.
Así es.
¿Verdad? Es decir, soy un servidor
público. Un servidor público, eso es todo.
Y esperemos que, decía el ingeniero Ibarra que mañana se va a presentar una primera
ya mañana la primera versión de
ya mañana tenemos prácticamente, ya el sistema ya está listo, ya están todos los ajustes y todas las cosas que se hicieron. Mañana ya nos dan la presentación final de parte ya de la programación de la DGTIC de la Corte. Y lo único que va a quedar pendiente va a ser nada más la interfaz, es decir, cómo va a interactuar el juez con el sistemista para que sea un ambiente amigable, que no sea tan complicado como ahora, que es así como como que estás viendo el sistema de Nicaragua. No, este va a tener un sistema así como tablero, donde el juez puede ver incluso las salas en su totalidad, cuáles están utilizadas, cuáles no están utilizadas, y va a poder ver también de manera directa e independiente su agenda personal, su agenda del juzgado. Va a poder ver del día a día o durante un mes, durante un periodo, cuáles son, cómo está la programación de todas sus audiencias y en qué sala y a qué hora. Eso es muy importante, ¿verdad? Y el otro asunto que yo estaba viendo era de que el sistema, lo que además de que es automatizado y que va a optimizar la asignación de la sala a los jueces, lo que persigue en términos, en un objetivo principal o general, es la reducción del tiempo ocioso de la sala. Es decir, una de las cosas más caras que tenemos nosotros es casualmente la sala de audiencia. Así es, entonces, así es. Que una sala está desocupada, sí. Eso nos cuesta mucho dinero. Entonces, claro. El sistema lo que persigue es casualmente eso.
Sí, porque la sala es energía eléctrica, luz, el aire acondicionado, todas esas cosas. Bueno, amigos y amigas, infelizmente el tiempo, como siempre, llega a su final para el programa, y ha sido un gusto, pues creo que el programa pues nos ha ilustrado bastante el día de hoy. Gracias por su atención siempre a nuestros amigos y amigas, Roberto.
Sí, solamente antes de despedirnos quería tomar nota públicamente de las llamadas que recibimos de doña Irene Menocal para la gestión de agilización de su sentencia, de don Enrique Paladino también para la agilización de su sentencia en la sala civil, en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y de doña Mercedes Toledo Salgado. Gracias por sus comentarios y sus elogios al programa, y también estaremos atendiendo su problema que denuncia una mala atención de parte de la Defensoría Pública. Sobre estos temas estaremos tratando de resolver en los próximos días. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta